FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres.
Un gran compañero, nos está acompañando la corriente nacional de militantes.
La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad.
No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente a hacer este tipo de cosas.
Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar.
Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal.
Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa.
¿Qué tal? Buen día para todos. Arrancamos una nueva edición de Recorte Informativo aquí en la 90.1 para tratar de comunicarnos, dialogar, interpelarnos un poco, hacer el trabajo de reflexión que no siempre nos sale. Y me preguntaba qué decir, hay tantos temas y a la vez no tener ganas de decir nada. Y me parece que arrancar con esto, que es una declaración, no tengo ganas de decir nada, por ahí en el comienzo no es lo que diplomáticamente o protocolarmente debería decir. Pero es cuando lo que rodea no contribuye, ni ayuda, ni convoca, ni llama. Si los temas son los temas del día que se van construyendo con la agenda de las redacciones que cerraron en la medianoche, estoy hablando a nivel nacional, lo que va marcando tendencia y se repite en el día, actualizándose sobre lo ya escrito, dándole ese contenido radial o televisivo. De ahí que digo, no tengo ganas, no tengo temas. No hay nada que sea atrapante. Y me imagino esto, no tengo ganas de hablar de nada, si es que el consumo se posa sobre las alternativas que existen, o peor aún, sobre aquellas que dicen ser alternativas, pero que toman aquello que denostan para reproducirlo en el orden local. Pero hay de esto y sobra. La sola ubicación geográfica o el alcance no quita, no anula lo que es el criterio de construcción de la noticia respecto a lo grande y masivo. Si es entretenimiento o busca informar y vaciar, pero es una voz amiga, cercana, mucho mejor. De esto por lo menos no tengo duda alguna y estoy atento a las propuestas confusionistas que se lanzan por allí. Y entonces, ¿de qué hablamos? Apago la computadora, con la cual no me llevo para nada bien. Imagino rápidamente lo que es el distrito. Pienso en la larga fila del hospital. me imagino, porque lo vi, una situación cada vez más cerrada del único centro de atención masiva, que trata de ganar espacio en donde no hay, entonces se aplica la tecnología y es más un sistema carcelario, pero dentro de una democracia, que permite a los pacientes salir en algún momento y los familiares gozar de alguna libertad condicional. Los turnos que se otorgan, los trabajadores que no tienen las condiciones mínimas, el maltrato que se institucionaliza, la violencia que es de todos los días. Tres barrios afectados, menos mal, son tres. Es que si vos escuchás lo que generalmente se escucha, se habla de Capital Federal, y en Capital Federal se cayeron 10 árboles. Y te invita la propuesta a pensar, qué barbaridad, se cayeron 10 árboles en Capital, y en Moreno, ¿cuántos? Hay un registro, lo trabaja Defensa Civil. Estaba recordando ayer, por la noche cuando se anunciaba el temporal o la lluvia y tormenta, viento y todo aquello que aconteció, que Moreno tiene como un plan dispuesto, que no sé si se ha llevado a la práctica, y quien lo elabora, uno de los que elaboró ese plan era el doctor Pardo, que ya no está más. Es un plan de contingencia. Y se elaboró luego de la granizada, recordarán ustedes, que impactó mucho en la zona norte. Imagino que se está discutiendo y mucho para saber quién es el presidente del Consejo Deliberante. Pienso en la preocupación que se ha instalado en muchos trabajadores de la municipalidad. Cuando dije trabajadores, no es un eufemismo, aquellos que trabajan. Porque las listas comenzaron a circular y hay pedidos concretos a cada secretaría para saber qué tienen. Y en el que tienen le preguntan al responsable, ¿este de quién es? Y se marca. Ese trabajador tiene una sola opción, decir que se equivocó. Porque si responde políticamente, no en el trabajo, sino en la decisión de participar políticamente, en lo partidario, digo, de la agrupación, que es antagónica a los designios oficialistas, puede quedar fuera. Entonces se trabaja con el pánico, el temor a ser un desocupado más y correrse a las filas de los subsidiados, que son muchos. Imagino la media 2 que hoy volvió a la escuela. Lo pienso. Si lo que me contaba ayer Juan y Lautaro, que visitaron el estudio de esta radio, se confirme, y trataremos hoy de hablar, ya que se fueron todos los medios, con el director, con Sánchez. No para caerle a Sánchez, sino precisamente para no quedarnos en el hecho informativo, deformativo, perverso, de la crónica de aquella jornada, aunque les tengo que decir algo, me parece muy estúpido esperar que la patria movilera haga algo distinto de lo que hizo. ¿O hay una sociedad preparada para saber más? Capacitada no tengo duda, ahora preparada quiere saber más. O como se extinguió la culpa, no es necesario saber más. Pero la media 2 hoy estará reflexionando en las aulas. La escuela, digo, los maestros, los alumnos, el personal directivo. ¿Será que lo expulsaron al pibe? Como me comentaba ayer Lautaro, que ya está tomada la decisión, el pibe no ingresa más a la escuela. Expulsado de la escuela, lo vamos a tratar de confirmar hoy y discutirlo, claro. Buscado por la policía con el código penal por la cabeza y algo más, listo para ser aplicado. Es expulsivo por donde se lo mire. No el caso, no el ejemplo, no la historia. Lo que relato, casi al azar, saliendo de la propuesta que todos los días se consume, porque es complejo no consumir. Son años de conducta y preparación para ello. La invitación es mirar. Qué cuidada está la plaza, si quieren, para no ir a algo que es cadencioso y por momentos pesimista. ¿Está bien la plaza? ¿La vio bien? ¿Tiene flores? No sé, mirar. Lo primero que se me ocurre en la mañana de hoy es mirar. Y en esto de mirar, lo de la media dos, para nosotros tendrá la máxima atención en esta jornada. También lo pienso y lo imagino en las dificultades que siempre tienen los sectores más carenciados. Hasta la frase tiene esa composición, sectores más carenciados. Es decir, los pobres, los excluidos. Los hornos y el trabajo que se hizo en algún momento, que no fue trabajo, de dotar a esos habitantes de una infraestructura mínima, y tengo el registro de cómo se inundaban las casas y los patios, es decir, el frente de una vivienda de por sí precaria. No puede ser diferente el resultado con el agua, el viento, lo que se vivió en la madrugada de hoy. Porque las máquinas estuvieron un tiempo, hicieron la zanja junto con los cooperativistas de algunas cooperativas que fueron a laburar allí. Cómo se apisonaba la tierra, pero es tierra blanda, por lo tanto es el barro, y si es el barro, a una mujer se le desmoronó el pozo ciego. Quiero decir, lo cotidiano tiene mucha riqueza, mucho dolor, enorme sacrificio, pero es lucha. Y allí encuentro yo el basamento de la dialéctica. Ahí nos nutrimos. Lo pienso y lo imagino una vez más de la noticia que vamos a trabajar, supongo. De cómo las compañeras del patronato siguen diciendo, siguen expresando, siguen denunciando, siguen enojándose, siguen insultando. Porque es un insulto, no el que ellos o ellas pueden proferir en cuanto a un edificio que no se llega a alquilar porque siempre hay algo. Es un insulto del gobierno hacia las trabajadoras y hacia los liberados. O no es violencia, no es violento. ¿Qué tiene de novedad la noticia? De nuevo, nada. No hay una primicia. No es que alguien que está liberado se encadenó en la puerta de la municipalidad, entonces se acumula lo anterior. O que una trabajadora se encadenó en la puerta de la municipalidad o en la puerta del patronato de liberados sobre la escalera. Y hasta podría ocurrir que la radio que está ahí al lado ni lo tome, porque no es noticia. Es hasta dónde nosotros podemos imaginar que esas trabajadoras no tienen un lugar digno de trabajo, que es una acumulación de expedientes y el baño sirve para esto, que no hay el espacio que permite esa confianza construir con aquel que necesita expresarse, que forma parte de la gran burla y el insulto, que gana terreno porque se hace hasta donde se puede. Nosotros queremos, dicen las autoridades, construir una mejor sociedad, sobre todo darle la oportunidad a aquellos. La oportunidad es la condena. Y en honor a la perversión en la que se ejecutan las políticas y los discursos, vaya si no es noticia en los términos que trato de expresarlo, que las compañeras no decaigan y sigan haciendo lo que tienen que hacer como luchadoras y trabajadoras. La propuesta de hoy en la mañana será como salga. Generalmente tenemos un hilo que conduce, que va enhebrando las notas. Hoy será de acuerdo a lo que ofrezca la jornada y nuestra pequeña capacidad de trabajo, muchas veces disminuida, por razones internas y externas. Y estamos aquí para hacer un programa de radio, para vivirlo desde el lugar que tenemos y la energía que nos queda. Patronato de Liberados, Consejo Deliberante, asunción de algunas autoridades, una sola nota editada, el resto para hacer. En esto de imaginarme, y qué bien que me hizo apagar esta porquería de máquina, o que no ande la máquina, o que se corte el internet y toda esta oferta, imaginarme que hace algunos años, cuando se discutía en la escuela número 20, allá en la Molina Campos, Cascallares, una de las mujeres que integraba la cooperadora era Beatriz. Estoy hablando hace 6-7 años atrás. Bueno, Beatriz me llamó, me recordó quién era, me hizo rememorar lo que intentaba forjar la cooperadora, que al final logró que se pusiera como un aula móvil, porque ya no se podía dar más clases. Ese fue uno de los logros de la cooperadora, acompañado, claro está, la cooperadora por autoridades directivas. Y entonces ayer se pudo comunicar conmigo, recordamos algo de aquellos tiempos, y me dijo, tengo que hablar con usted por algo personal. Y lo personal es cómo la policía detuvo a su hijo. Y me quedó, a propósito de lo que uno siente o lo que uno vive, lo cotidiano y lo dialéctico, ¿verdad? Una mujer muy decidida cuando la conocí. Y sigue siendo una mujer decidida. Pero con esta aclaración, Beatriz me comenta que además de lograr que su hijo salga de la comisaría detenido injustamente, y ahora vamos a charlar en instantes qué es lo que ocurrió en 5 días de detención, la sugerencia que le hicieron, Beatriz, hágalo público. No le tomó mucho tiempo, pero lo meditó. Es que en la sociedad de pánico y de temor, es mejor observar aquello que en los portales se coloca o que los medios venden. Los medios venden algo de miedo, pero ofrecen entretenimiento. Al fin del día, usted prefiere el entretenimiento. Quiere reírse. No tiene ganas de hablar. Y entonces se va construyendo definitivamente el mensaje que algunos pergeñan, y créanlo, lo elaboran, lo piensan y lo ejecutan. Al final del día descorchan. Usted busca una sonrisa. Cuanto menos drama, mejor. En realidad pasó un día dramático, pero quiere una risa. Y si es vendida para el consumo y usted la adquiere, mucho mejor. 9:29 minutos, esto es Recorte Informativo. En la operación técnica está Cintia Medina. Los vamos a acompañar hasta las 11:15 aproximadamente y después diremos hasta mañana.
Rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. monté a caballo y en la selva me metí. Un día monté a caballo y en la selva me metí y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Hay silencio en mi guitarra cuando canto el yarabí. Hay silencio en mi guitarra cuando canto el yarabí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz.
Estás escuchando.
Estás escuchando Frecuencia Informativo, el otro
periodismo. Recorte Informativo por FM Moreno
90.1,
estación de información. Moreno FM 90.1, estación de radio.
Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar.
Para informarte, nunca es tarde.
No sé a qué te referís una verdadera dirección de derechos humanos, pero te cuento si querés que estamos haciendo en la dirección.
Sí, claro.
Lo de memoria y verdad y justicia es lo que más sale a la luz, porque ustedes los periodistas lo que más me preguntan sobre memoria y verdad y justicia.
Sí, en realidad vamos a convenir, Miguel, que hemos preguntado no solamente sobre ese trabajo, que lo reconocemos, es que la Dirección de Derechos Humanos ha tenido poca participación, incumbencia, desarrollo, involucramiento en hechos que tienen que ver con la violación sistemática de derechos humanos de hoy.
O sea, la dirección está, que faltan cosas, que tenemos que estar en más lado, tenemos que estar en más lado, que no estoy en las tomas de tierra, no estoy en las tomas de tierra, es una contradicción que tengo y es una discusión muy... intensa y grande, intensa que, y grande que tengo.
Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios permitirá que los pueblos originarios puedan tener sus propios medios de comunicación.
Este proyecto de ley incluye nuestro derecho, pero no como una reserva, como una agrupación o una reducción, sino como pueblos originarios.
Cruz Nahuel, pueblo originario mapuche.
Y esa propuesta, esa inclusión la elaboramos nosotros, los pueblos originarios. La elaboramos los periodistas, los comunicadores indígenas que nos reunimos y le planteamos esto al CONFER y el CONFER lo anexó a este proyecto de ley. Es decir, que no es un proyecto K.
Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios.
Coalición por una radiodifusión democrática.
La Neurona.
Hola, 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 ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde-noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde. Para estos tiempos que corren, para todos.
La Neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, para el dolor.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Deserción escolar. Los expertos en educación dan este nombre a la expulsión de los niños pobres del sistema educativo. Comúnmente se dan a conocer mediante un porcentaje o una cifra, que poco o nada dice sobre los niños que abandonan la escuela para trabajar, o porque no tienen con qué comer ni con qué vestirse. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores.
Olvidar a tanta gente que está sufriendo dolor. Todo el mundo me dice que debo comer y beber, pero ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a beber?
Los delitos que comete el Estado. Nosotros lo vamos a presentar así. No la institución policial que actuó. No, los delitos, la violencia y la impunidad con que se desenvuelve el Estado. Estas políticas que vamos a reconocer una vez más hacen a la cuestión diaria. Esto que encontré el eje en el enojo inicial, el eje está, ¿qué es lo que estamos mirando? Beatriz Cavalcante, ustedes escucharon la parte final de la introducción y la propuesta para que se queden acompañándonos hasta las 11 de la mañana. Es una persona que conozco de la cooperadora de Escuela 20. Está en línea, Beatriz Cavalcante, buen día, ¿cómo te va?
Buenos días, Rubén, buenos días a todos.
Bueno, ¿qué es lo que ocurrió con tu hijo mayor de edad la semana pasada?
Bueno, el lunes de la semana pasada, mi hijo... Hay cosas que puntualmente no te puedo decir, pero porque está todo esto denunciado y está haciéndose los trámites debido con un abogado, pero... Él iba por la calle Uruguay con un compañero caminando hasta No recuerdo la otra calle porque me pone tan nervioso este tema. Y sienten que los desmayan, primero al compañero, luego a mi hijo. Y se despiertan, calculan ellos, a los 20 minutos, media hora, en acceso este.
El desmayo es por un golpe.
Por golpe.
Por golpes.
En la nuca.
Al compañero de tu hijo y a tu hijo.
Primero al compañero de mi hijo y luego a mi hijo.
Perdón, caminando por la calle Uruguay en el sentido colectora Gaona.
En sentido colectora Gaona.
Correcto. ¿A qué hora?
La persona que lo vio la última vez, amiga, que lo saludó, eran las 12:30. Así que ellos calculan que serían la 1, 1:30 cuando se despertó sobre la colectora. Y un custodio, un policía, venía corriendo apuntándolos, diciéndoles que se pusieran cuerpo a tierra, les pega, los aplasta para que no puedan moverse, y seguramente en ese momento fue que llama a otro patrullero. Le preguntan qué están haciendo, llega otro patrullero, los mira, discuten a dónde lo llevan, cómo, y hasta que no llega el segundo patrullero, no lo levantan y lo llevan a la primera de Moreno.
Te interrumpo.
Sí.
Sí, para comprender, porque tenemos como un corte en la línea.
Sí.
Tenemos un pequeño corte. Lo que estás diciendo es que tu hijo iba con un compañero, son golpeados, son víctimas de un secuestro porque aparecen en colectora Gaona, en una montaña. Cuando se despiertan está el custodio de una empresa, de una mayorista, que les pega, ¿sí? Los retiene allí, llama a la policía y siguen pegando.
Sí. Y además, después discuten los policías a dónde lo llevan.
¿Y a dónde lo llevaron?
A la primera. Le tomaron los datos varias veces, le sacaron huellas digitales. En la última vez que lo sacan a mi hijo, porque 4 o 5 veces lo sacan a preguntar y a pedirle datos y qué sé yo, hubo un intento de violación. Digo intento porque mi hijo me lo aclara bien, hubo forcejeo y demás. Igual no puedo dar detalles de todo esto porque hemos tenido que hacer las denuncias como corresponde, donde corresponde. Gracias a Dios, soy una persona que conozco y conozco la ley y conozco qué hacer. Sin embargo, tuve que recurrir a Mercedes, por ejemplo, ¿no? Y lo trasladan a la quinta de Paso del Rey a eso de las 7-8 de la noche.
Para un poquito, Beatriz.
Sí.
Allí en la comisaría primera de Moreno, en donde es el lugar en donde hubo un intento de violación hacia tu hijo.
Sí.
En la comisaría primera de Moreno.
Primera de Moreno.
¿Qué es lo que te relata? Y con el compañero de tu hijo, ¿qué ocurre?
Mirá, lo estamos buscando y por eso tampoco...
Lo están buscando.
Nosotros, porque salieron los dos juntos de la quinta de Paso del Rey, vinieron a retirar sus cosas a la primera, lo que no fue... pudo hacerse porque le dijeron que no se las podían dar porque la persona que tenía que dárselas no estaba. Y mi hijo le dice, quédate acá que yo llamo a mi casa, pido que nos vengan a buscar y te llevamos a la tuya. El chico, tan asustado, le dijo, no, me voy, dice, porque además como los largaron sin documento de la quinta de Paso del Rey, tenía miedo de andar sin documento y luego de esta golpiza no quería quedarse ni un momento más. Y nosotros, cuando a mí me avisan, o sea, a mi hija le avisan, mirá, tu hermano apareció, está en tal parte, vení, sale inmediatamente. Y yo en ese momento estaba en la Fiscalía de Moreno, tratando de pedir datos para que me dijeran.
¿Qué edad tiene tu hijo?
23 años, porque yo le dije, mire... El tema es así, tiene 23 años, él salió para la facultad, estaba haciendo unos trámites en Moreno, no sé qué trámites exactos, después me enteré. Aparte él es conocido, el Moreno, no sé cómo te voy a explicar. Creo que levantás las baldositas y encontrás el nombre de él y la cara de él, porque es una personita que trabaja activamente políticamente, digo. Tiene un ropero, da clases a los chicos de primaria y secundaria. Es muy conocido, ¿me entendés? No es que... yo, cuando fuimos a Moreno a preguntar, ¿no viste a fulano de tal? No, hoy no pasó por acá. ¿No?
Beatriz, sí. ¿De qué se lo acusaba a tu hijo y a su compañero?
Bueno, ese es el tema. Nosotros queríamos averiguar de qué se lo acusa. Y es como no puedo hablar, porque acá está el tema de que lo han querido violar. No sé si fue para darle un susto o lo hicieron mal. Y además, cuando yo fui a la fiscalía para hacer el pedido de que lo busquen, yo hasta ese momento no sabía que estaba detenido, me estaban diciendo que él no estaba detenido, no estaba en el hospital herido y no estaba muerto. Lo que a mí ahora me está molestando es el ocultamiento. Y además, nosotros somos la familia, y si ellos dicen que son buenas personas, que las hay, Rubén, quiero aclararte que este tampoco es un arremetimiento en contra toda la policía, porque cuando yo tuve que hacer, es más, lo vinieron a buscar a mi hijo acá, lo llevaron a donde corresponde, se hizo una denuncia de 3 hojas o páginas, y el lunes terminamos haciendo la denuncia del Mercedes, y ayer estábamos con un abogado viendo a ver qué podíamos hacer.
Bueno, si es así como lo estás relatando vos, es muy fácil, se pasa a disponibilidad o se separa todo el personal que estuvo en el horario que vos referís o que tu hijo te puede decir, desde que ingresaron a la comisaría primera de Moreno. No este lunes, aclaramos, antes de ayer, sino el otro lunes.
El lunes anterior.
Entonces,
claro.
Esto se hace, ¿se hizo?
Sí.
Es decir, ¿fueron desplazados los policías?
No. Dice que están investigando.
Claro, sí, porque se va a investigar,
además,
sí.
Además
sí.
Dicen que el juez de falta pudo haber dado la orden que lo tuvieran detenido 5 días.
Yo te digo, lo que vos me estás comentando, Beatriz.
Sí.
A ver, vamos a repasarlo para los que no están escuchando la nota.
Sí.
Lo que está diciendo Beatriz Cavalcante es que su hijo de 23 años se desplazaba por la calle Uruguay 12:30, 13 horas, de este lunes, no, el anterior, sí, hace 9 días atrás.
Sí.
Que recibe un golpe el compañero de su hijo, que después recibe un golpe su hijo en la nuca, que quedan desmayados los dos y aparecen en una montañita de Colectora Gaona frente a un mayorista. Que ahí aparece el custodio del mayorista y comienza a golpearlos violentamente para que queden tirados en el piso, que no se muevan, golpes en el piso. Que llega la policía, la primera de Moreno, que traslada a los jóvenes a la comisaría primera de Moreno y que uno de los jóvenes habría sido víctima de un intento de violación. Y quien dispone que durante 5 días estén detenidos los jóvenes es el juez de paz, por una contravención. Dice, hay algo que no cierra nada, para serte franco con vos.
Bueno, lo que yo digo es esto, aunque así fuera, porque estoy, siempre estoy de acuerdo con la ley, a veces no, pero la discuto, acá hay una falta, él si así fuera detenido, no es tan así, pero yo tengo que enterarme, la familia de los detenidos tiene que enterarse, porque...
¿Y cómo te enteraste vos que estaba detenido tu hijo?
Bueno, yo creo que al hacer toda esta movida, te estoy diciendo que yo estaba con un fiscal, no puedo dar los nombres, pero él me dijo que era el fiscal que tenía que ver con la zona. Y yo le estaba diciendo que esto era lento, que yo quería ver a mi hijo, quería saber...
Por eso, Beatriz.
...rastrearlo, y aunque estuviera muerto, Rubén, mirá, esto es un disparate, aunque mi hijo estuviera muerto, yo quería saber de él.
lo que por eso el relato
sí.
Es grave por donde se lo mire.
Por
no cierra. A ver, si vos estuviste con un fiscal,
sí.
Repregunto,
sí.
¿De qué se lo imputaba a tu hijo?
Bueno, el fiscal no tenía novedades, según dijo.
Pero claro, pero le tenía que preguntar a la policía por qué está detenido. Es decir, no, mire, ¿saben qué? Estábamos buscando el perfil de estos chicos, daba con algunos datos que nos acercaron. Siempre hay algo.
Claro. Bueno.
Para pues... el armado, siempre hay algo. Lo que es impresionante en esta situación, porque es dramática por donde se la mire, es que no se sabe cuál fue la razón armada de la policía para detener a tu hijo y al compañero de tu hijo.
Está claro, pero además si mi hijo fuera un delincuente, si tuviera un prontuario, si esta contravención que dice tuviera la gravedad, están obligados a avisar a la familia, están obligados a avisar a la familia.
¿A vos no te avisó nadie?
Nadie, absolutamente nadie.
Bueno, pero mirá, tu hijo no es un delincuente. Voy a tomar lo que vos decís.
Gracias a Dios, no.
Me cuesta, pero lo voy a tomar. Tu hijo es inocente.
Con ir a investigar si él tiene algún tipo de antecedente y se van a dar cuenta que si algo aparece, es ahora. Y ese ahora quiere decir que necesitan apoyarse en algo para poder demistificar esto. Y ojo, que no estoy diciendo, porque mi hijo no lo puede decir, si fue la policía que lo golpeó donde iba caminando, pero sí puedo decir que lo golpeó en la colectora y que lo intentaron violar en la primera.
Cuando le dan la libertad a tu hijo, vos estabas en la puerta de la quinta. Estaba en la quinta.
Él estaba en la quinta y los largaron caminando.
Bien, pero vos estabas ahí.
No, si yo no sabía, yo estaba hablando con el fiscal, exponiéndole mi cansancio y diciéndole que era lerda la búsqueda. Y bueno, no te puedo contar porque además hay una pequeña agresión hacia mí diciéndome que cómo voy a faltar a no creerle que es la autoridad máxima de Moreno, que si fuera
¿quién es? ¿Quién es el fiscal? Acá no hay un fiscal general, acá hay fiscalías descentralizadas, primera cuestión.
Está claro, pero yo estaba hablando...
Acá no hay un fiscal general, no hay un fiscal máximo, no, acá hay fiscalías descentralizadas, primera
cuestión.
Está
claro, pero yo estaba hablando, se supone, en la UFI, a donde yo fui a hacer la denuncia, después de hacer la denuncia en la policía que me corresponde, que es la séptima de la reja.
Bien, ¿en qué UFI hiciste la denuncia? Eso lo puedes decir, porque...
Yo, ¿La once?
En la once, bueno.
La denuncia en la policía de la reja el martes, y el miércoles estaban haciendo la denuncia el miércoles en la UFI de Moreno, y el viernes yo estaba diciéndole al fiscal qué pasaba, que no encontraban a mi hijo.
El día lunes detienen a tu hijo.
Sí.
En realidad, le pegan, lo secuestran, lo llevan a colectora Gaona, lo suben a un patrullero, lo llevan a la comisaría primera de Moreno, lo intentan violar, es lo que está diciendo vos, después lo trasladan a la quinta,
sí.
Que es Paso del Rey.
Sí.
Lo liberan el viernes.
Sí, desde Paso del Rey, sin documento, sin plata y sin llevarlo, porque ellos deberían haberlo llevado desde la quinta a la primera.
Por eso, vos no sabés y tu hijo no te ha podido relatar. Sería muy importante que pueda explicarlo tu hijo, que tiene 23 años, que podría explicar de qué se lo imputa, qué hizo la policía. Porque si está frente a un mayorista, puede ser que el mayorista diga, estos dos pibes quisieron robarme. Tiene que haber un móvil, como se dice.
Bueno, por eso mismo, pero es de lo que no se puede hablar, porque no se habla de robo, no se habla de que lo hayan visto drogándose, que es lo más común, ¿no es cierto? Yo hasta calculé una contravención, nunca lo vi drogarse, nunca nadie me dijo, lo vi a tu hijo drogándose, pero podría ser, o viste, como se dice que no conocemos a los jóvenes, pero yo conozco a mi hijo porque es mi hijo, pero además medio Moreno conoce a mi hijo. Entonces puede dar fe de ello. Entonces cualquier cosa que hagan, está armado.
No, mira, yo te hago la propuesta.
Sí.
Es que tenemos que suprimir lo potencial que termine justificándolo. No hay nada que justifique que le dieron un golpe en la nuca a tu hijo y al compañero de tu hijo, que hayan aparecido en Colectora Gaona, que hayan recibido golpes de un personal de seguridad privada, que hayan sido golpeados por personal policial, que vos estés denunciando un intento de violación, no hay nada que justifique. Pero cuando te digo nada, es nada. Entonces hay que sacar en la explicación aquello que termina justificándolo y que le genera a la sociedad, bueno, algo habrá hecho, tu hijo no hizo nada. Porque vos me lo estás diciendo.
Claro, pero es que yo quiero que vos busques testigos, que le preguntes a la gente.
No, acá el que tiene que explicar es el fiscal, el comisario de la primera, tiene que explicar el comisario de la quinta qué sucedió con estos dos pibes, por qué los detienen el lunes y los liberan el viernes, y vos no sabés por qué estuvo detenido tu hijo.
No, y aparte el supuesto juez que dio la orden de detenerlo, y que cuando nosotros estábamos haciendo la denuncia a la 1 de la mañana, aparece, esto dicho por la policía, que estábamos ahí haciendo los trámites, recién llega la liberación del juez de paz para esta persona.
Por eso. Por eso.
Está todo muy malbarajado. Y yo te digo, a mí me importa por mi hijo, pero mi hijo es estudiante de Derecho, y mi hijo dice que esto también tiene que ver con todos los detenidos que llevan, los que tienen culpas y los que no tienen culpas.
Por eso, tu hijo no te ha comentado a vos por qué lo llevaron detenido.
Él me comentó y en la denuncia está, pero yo no te lo puedo decir porque hay abogados, y se van a ir hasta las últimas instancias. Por supuesto que se está pidiendo que releven, por lo menos en lo que tiene que ver a la primera de Moreno. Pero preguntás quién es el comisario y te cambian de nombre a cada rato. ¿Quién estaba a cargo? Y nadie sabe.
El intento de violación que denuncia tu hijo es en la primera de Moreno.
En la primera de Moreno. Por dos personas, aparentemente dos efectivos que estaban de civil. Entonces no los puedo reconocer con el nombre y número o rango, pero sí individualizar a la persona.
Muy bien.
A ver quién es.
Beatriz, te agradezco mucho.
Yo te agradezco a vos, Rubén, y disculpa toda embestida. Muchas gracias.
Hasta luego. Allí pasaba Beatriz Cavalcante. La verdad que no sé cómo explicarlo, porque no hay un patrón claro o diáfano que nos otorga a nosotros la posibilidad, digo nosotros que estamos aquí trabajando, no hay razón. Lo que a mí me genera furia y demasiada bronca es cómo la madre del damnificado tiene que decir, bueno, si mi hijo se drogaba, si hubiera hecho tal cosa, es que no hay nada que pueda justificar la tortura, ¿o sí? Cuando arrancaba el programa y hablaba de la sociedad y el consenso, me refiero a esto. Es un mensaje que todos los días perfora la mínima capacidad de respuesta, reflexión y crítica. Pero lo perfora, ¿eh? Ya está perforado y lo perfora más. Reiteramos, hagamos, como les dije, imaginemos. Dos jóvenes caminando por la calle Bullard, sentido Colectora Gaona. Esto es lo que dijo recién una mamá. Le pegan en la nuca a un joven. Se da vuelta el otro, le pegan otro golpe. Desmayados. 12:30, 13 horas. Calle Uruguay. ¿Saben lo que es la calle Uruguay? La barrera. Sentido Colectora Gaona. Como es una calle que deriva a Justo Darac, que después tomás España y salís a Colectora Gaona Autopista, en cualquier hora, en cualquier momento, pasan los coches, hay gente. Y estamos hablando de un lunes a las 13 horas. Digo para saber cuál es el nivel de verosimilitud también. Por esto lo marco, ¿eh? Pero aparecen los dos jóvenes frente a un mayorista que creo que es más melos. Y ahí sale el custodio del mayorista y comienza a pegarle a los chicos. Y llama a la policía y llegan los patrulleros y golpean a los pibes. Y los llevan a los dos pibes, que son mayores de edad, pero jóvenes, a la comisaría Moreno Primera. Y Beatriz Cavalcante, que es la madre de un joven de 23 años, denuncia que dos efectivos policiales de civil, intentaron violarlo. Y después se traslada al hijo de Beatriz Cavalcante y al compañero a la comisaría Quinta de Paso del Rey. Y es liberado el viernes. Los dos son liberados el viernes. Por orden del juzgado de paz. Una contravención. No sé si llegan a comprender la magnitud de lo que estoy diciendo. A mí me cuesta. La síntesis que hago, pueden hacer cualquier cosa. Y se puede decir cualquier cosa. Son las 10 de la mañana.
La Monti fue la financiera del fraude, que saca a luz el comando liberarse. Son los ministros del gobierno los culpables, Frick, David, Rizzo, Rebel, Belli, Jorge Valle. Ellos empujan la metro jauría del odio en el infernal. Caen Zabal, Zapoltel y saltan los espinas, dejan por luchar. Pando fue ejemplo que impulsó al pueblo en su andar. Pese al estado de sitio se actúa enfrentando la cruel represión. Y es Ingate, su libera, cura tu pamaro que cae en misión. Por el caído se nacen para la acción.
Se va la segunda.
Adentro. Atan mitrones de Cuba y es responsable del escuadrón que siembra muerte en las calles. El obrero o estudiante en los barrios, en las aulas, el campo y las fábricas de la ciudad reconocen en la estrella que al fin llega la justicia popular. Los tupamaros denuncian en su accionar, negociando sus evidencias que dan descubierto la falsa moral. La democracia burguesa solo es la careta de un robo legal, pero ha llegado la justicia popular.
Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación. Sensación de inseguridad.
Sensación de inseguridad.
Cortina de humo mediática a la que se echa mano cada vez que hay un problema del que nadie quiere que nos ocupemos. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. FM Moreno.
FM Moreno.
90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE.
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 ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE,
ATE.
Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE,
ATE,
seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cescrcl info@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Fin de espacio publicitario.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
La última sesión hubo una suerte de grupo por parte de los legisladores señalando que hay una amenaza y extorsión a los trabajadores municipales por parte de su persona. ¿Cómo se responde a esta?
La denuncia, si tienen una, que la lleven a la justicia. Lo único que yo dije fue que no voy a aceptar ni un solo pase comisión al consejo que tiene cientos de personas que no trabajan.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo.
Por FM Moreno
90.1,
Estación de Información.
No, la pronunciación tiene que ser perfecta, decía un maestro de locución y lo mandé a la mierda un día, pues me cansó. Está Félix Díaz del otro lado y lo primero que te quiero preguntar, primero mandarte un abrazo, la solidaridad de esta radio recuperada por el momento que vivís, por lo que ocurrió con tu familia, con menores de edad. Como esto circuló por los medios alternativos, te pido por favor que hagas una descripción del enésimo capítulo de agresión, amenaza y persecución que sufrís vos y tu familia. Buen día.
Muy buenos días. Para mí un gusto poder estar en contacto nuevamente con ustedes. Y la verdad que es como... me siento muy dolido por todo lo que nos pasa a nosotros, en general, la comunidad nuestra. Recibimos esa clase de barbarie que muchas veces se dice que la justicia funciona como para poder garantizar la integridad física de los pueblos originarios, especialmente en lo de la provincia de Formosa y en mi comunidad OM, La Primavera. Nuevamente ayer fuimos nuevamente tocados por estos tipos que siguen impunemente haciendo su forma de proceder a través de la violencia, que esta misma familia Celia, la que fue, que me buscó, me quería eliminar físicamente el día 23 de la mañana del mes de noviembre, y siempre armado con la policía, acompañado siempre con la gente del poder. Entonces ayer hicieron lo mismo. Pero para que ustedes se den cuenta que hasta ahora jamás han sido allanadas sus casas para buscar las armas que tienen. Solamente a nosotros lo que más nos atacan, porque somos los salvajes, somos los malos, y nos secuestran nuestros machetes, palas, hachas, para que dejemos de trabajar. Y lo que pasó ayer fue muy golpeado anímicamente por todo lo que pasa, porque uno, estando en esta situación con una mesa de diálogo de por medio con el gobierno nacional y con el gobierno provincial, pero me parece que esas cosas que se quiere justificar, es decir, que están atendiendo nuestra situación, pero me duele, pero muchísimos de lo que me pasa y lo que pasa a mis hijos. Yo hace más de varias semanas que estoy acá en Capital, y por un problema de salud que tengo, un problema del corazón, y la verdad que uno no sabe a dónde ir, a acudir, porque me parece que estamos ante un Estado que se ponen de acuerdo para no atender el reclamo, porque en uno de los casos, cuando nosotros denunciamos ante la justicia provincial y nos dicen, la situación de usted está amparado por la justicia federal, por lo tanto, si tienen problemas, vayan y acudan a los gendarmes. Entonces, cuando acudimos a los gendarmes, dice, no, esta es jurisdicción provincial, así que necesitamos una orden para que podamos proceder, porque la jurisdicción es provincial, por lo tanto, no podemos meternos en las cuestiones locales.
Félix, te interrumpo, a ver, yo ayer lo comentaba por la tarde en el programa que hago aquí en la radio, que es un programa político de análisis, este es un programa informativo que estamos haciendo en este momento.
Sí.
Por favor, contale a la audiencia del recorte informativo cómo fueron baleados, un atentado que sufrieron tus hijos y tu nieto, que no llegaron a impactar las balas, pero primera cuestión, ¿qué sucedió con tus hijos y tu nieto? Y para el que no sabe, ¿quién es Alberto Celía?
Sí, bueno, mis hijos fueron a buscar algunas cosas, a comprar, en medio de la comunidad, un almacencito, fueron a comprar comida para compartir con los tíos que estaban de visita, y fueron tranquilamente, salieron de la casa, y es más o menos la zona oeste donde está nuestra casa, y la gendarmería está apostada en la zona este de nuestra casa. Está a 200 metros de nuestra casa la gendarmería, y mis hijos salieron atrás para cortar el camino, y de repente sale dos personas en el terreno de Alberto Celía. Alberto Celía es uno de los usurpadores de nuestra tierra, que él negoció con el gobierno provincial y se instaló el Instituto Universitario de la provincia de Formosa. Entonces salen estos personajes, empiezan a disparar a los chicos, porque los chicos fueron prestados una moto y en eso para que pudieran volver rápidamente. Y se encontraron con este tipo. Entonces, estas personas estaban escondidas en el terreno de Alberto Celía.
Gendarmería, por lo que vos me contás, estaba allí, en el lugar.
Está a 200 metros de nuestras casas, pero sí, ni siquiera se enteraron lo que pasó.
No se enteraron.
Entonces, los chicos se asustaron, quiso tirar la moto, pero después el más chico, que es mi nieto, le dijo, no, acelerá la moto, acelerá, porque nos van a agarrar. Entonces tuvieron que escapar del otro lado del camino.
Pero le dispararon a tus hijos y a tu nieto.
Le dispararon así directamente, pero por suerte no le pegó ningún tiro. Asustados se fueron a la casa nuevamente y empezaron a contar lo que pasó. Y después de ahí reaccionó la comunidad, fueron a ver la casa y los tipos estaban ahí sentados burlándose de los indígenas. Y bueno, decía, ¿dónde están los gendarmes que te protegen? Entonces esas cosas que pasan, para mí es, no puedo describir, porque fue muy horrible vivir ese momento tan trágico. Le llamo a mi hijo y no habla, no, está muy asustado. Hablé con mi esposa y me contó más o menos lo que pasó. fueron a hacer la denuncia en la comisaría Laguna Blanca y sabe con quién encontraron, el yerno de Celia, un tal oficial Zamudio, que no quiso tomar la denuncia porque lo que están haciendo la denuncia son mis familiares, y encima fueron a acudir a un familiar de los Celia. Entonces, para que ustedes se den cuenta de que esta situación es mucho más grave de lo que pasa en cualquier lugar del país, creo que es algo, es injusto, la verdad que es injusto lo que nos hacen.
Félix, en el comunicado que pudimos leer ayer, que es un comunicado urgente, lo que dice el final del comunicado es lo siguiente: que este llamado que hacemos al gobierno nacional y al gobierno provincial de Formosa, lo lleven a tomar en serio y que reanude la mesa de diálogo. ¿Se puede dialogar con este estado? Porque tu descripción, la de hoy, la de hace 15 días, la de hace un mes, la de hace 3 meses, es la descripción de todo el aparato del Estado en plena ejecución y funcionamiento de los resortes que tienen para eliminar a la comunidad COM. Por distintas formas, de distintas maneras, se sube cada vez más el nivel de agresión, la resistencia que hay hacia afuera, de afuera para con ustedes, crece. Vos me contabas, no pueden comprar un saco de harina. Es decir, es todo contra la comunidad COM, y quien ataca son los patoteros de Celia, que Celia es uno de los usurpadores de la tierra de la comunidad COM. No sé, me parece que es claro. Me parece que es evidente, es muy claro. Entonces, ¿qué diálogo con el gobierno nacional y provincial?
Hermano, la verdad que me gustaría no dialogar, pero ¿a dónde nos iríamos?
Claro.
Porque ¿quién se hace cargo de nuestro sufrimiento?
Claro.
El Estado es el garante de nuestra existencia. No funciona, pero si nosotros nos oponemos, ¿quién nos apoya? ¿Quién nos da la posibilidad de ir al médico, de ir a denunciar en la justicia, de ir a plantear al Estado? No nos queda otro, hermano. Nos duele mucho, pero es la única forma de sentarnos a dialogar en seriamente, si es que tiene un sentimiento de ser humano. No queda otro, porque si nosotros nos oponemos a este sistema, ¿a dónde nos paramos? ¿En la cárcel o en la tumba? No nos queda otra salida. Lastimosamente, la Argentina se vive de esta manera.
Es una respuesta...
Nos humillan.
Es una respuesta real, cruda y cruel. Porque a lo que está diciendo Félix, yo le agrego, ¿qué hacemos nosotros? Es decir, quien te habla, los que estamos aquí en una radio. Las organizaciones que acompañaron el acampe que hicieron ustedes.
Sí.
Es decir, ¿cuál es el trabajo de esa red de solidaridad para que no quede solamente en la comunidad y en la comunidad lo que pueda hacer la comunidad? Esta es una forma, pero es muy escasa, lo debo admitir,
sí,
¿eh?
Sí. Sí, sí.
Es muy escasa. Porque estamos comunicando que a los hijos de Félix y al nieto de Félix, los matones hijos de puta de Alberto Celia, les dispararon. Y gracias a Dios, ninguna bala impactó con el cuerpo de estos pibes. Y no se mueve nada, Félix. Lo digo con mucho dolor y mucha rabia, ¿eh?
La verdad que no sé qué decirte, porque fíjense, en esta mesa de diálogo que estamos iniciando, no tenemos agua, no tenemos acceso a la salud, no tenemos... La verdad que me emociona contar esto porque nos duele.
Félix, bueno, te llamo luego y charlamos, fuera de aire, a ver qué cómo nos podemos encontrar.
Un abrazo.
Sí, no es para un separador, ¿eh? Es lo que le pasa a Félix Díaz, lo que le debe pasar a millones. Lo que le pasa a una compañera, le pasó hace poco a Cintia. Preguntás, ¿y para qué? Una derrota más. Y esa que duele. Esta duele, a mí me duele. Porque es un tipo que dice, ¿y con quién? ¿Con quién? Sí, tenemos que abrir una mesa de diálogo y no tenemos agua. ¿Qué mesa de diálogo? Hasta me parece algo irrespetuoso haberle haberle dicho lo que le dije. ¿Con qué estado? Sí, con este. El que me controla a mí también. O puedo hacer lo que quiera. O no tienen todos los resortes para, si algún loco se dispara, aplicar el escarmiento para que no haya locos. No los locos de Cristina Fernández Kirchner y Néstor Kirchner, lo aclaro. No estoy hablando de esa locura, que no lo es. Eso es aprovechamiento, no tiene nada que ver con la locura. La locura sería si esta radio, que tiene un alcance escaso, y quien escucha a un dirigente, a un líder indígena, comentar que el que ocupó su tierra, pero la tierra de la comunidad COM, a 200 metros estaba gendarmería, salieron tres menores en motocicleta, la gendarmería miró para otro lado, no vio nada, y entonces los matones de Alberto Celía dispararon. Gracias a Dios no le pegó a ningún pibe. Pero fueron a hacer la denuncia a la comisaría y quien estaba ahí era un familiar de Alberto Celía, es decir, del usurpador, en la comisaría. ¿Qué mesa de diálogo? Lo cruel es la respuesta. Porque es la realidad. ¿Cómo se transforma? Bueno, hay que darla. No sé cómo, todos los días, lo poquito que podamos hacer. Primero decir que esta es una hijaputés por donde se la mire, para arrancar. Pero la mesa de diálogo es, no tienen agua. La mesa de diálogo es, soporten a Celía porque tiene algunos papeles más que ustedes. La mesa de diálogo es lograr que una ambulancia ingrese. La mesa de diálogo es que puedan comprar un saco de harina. No a 300 pesos, sino al valor de mercado. Que tengan acceso a la educación. No sé si entendemos lo que es la mesa de diálogo. Y después tenés que escuchar a las autoridades nacionales hablando de reconocimiento a los pueblos originarios. ¡Qué pedazos de hijos de puta! Porque los tenés que escuchar, ¿eh? Total, ya está allí en Formosa y lejos. Y si mañana se publica alguna noticia en algún medio nacional, se dirá que se abrió una mesa de diálogo o que se trabaja sobre la mesa de diálogo que se abrió en aquel momento donde Randazzo los recibió. Concluyo con esto, mirá. Cuando sucedió lo de la media 2, y todos hicieron la crítica, me parece que se tiene que hacer, sobre la patria movilera, me incluyo. Y decían, y decimos, es primario esperar, digo, es muy básico esperar, que la patria movilera tenga alguna reflexión sobre lo que es la media 2. Tampoco el periodista que está en el piso, el que está en el piso en la televisión, el que redacta la nota, porque quienes escribieron la nota el día posterior, tuvieron tiempo, pero lo hicieron lo mismo. Escribieron lo que tenían que escribir. Los servicios informativos radiales hicieron lo que habitualmente se hace. Y entonces, si no aparece un nuevo atentado contra la familia de Félix Díaz en ningún medio nacional, ¿qué debemos pensar? ¿Que solamente son los malditos integrantes de la patria movilera? ¿O tenemos que tener, por lo menos, y hacer un esfuerzo de verlo en su magnitud, que no es solamente la patria movilera, es el ocultamiento? Lo que acaba de decir Félix Díaz me atravesó por completo. Él está en el territorio, yo no, yo estoy acá en un estudio, estoy hablando por un micrófono, es muy cómodo, créanme que es muy cómodo. Él está acá en Buenos Aires por un problema de salud y recibió la noticia de que sus hijos, dos de sus hijos y un nieto, fueron baleados por los matones Alberto Celía, que usurpó las tierras que les pertenecen. No hay nada más que decir.
guarda de mis sueños, Señor, que me echen sobre nuestra ruca, ya duerme Guillén, acunando en platas mi luz de pollén. Cuida de mi papá y la linda corre y guía su vientre por el rumbo, pues yo sé que la vida proviene de él. Cuando tú regreses al amanecer, en los guillatunes estaré también y guardaré tu nombre rogando en Tayil. Cuida de mi chao, el bravo Nahuel, de mis hermanitos mapuches también, y cuida del Huinca sin que sepa él. El color de mi piel, guarda de mis sueños, Señor, que me echen de toda mi raza Quimei, de mi Patagonia, Ñuque Mapu. De mi Patagonia, Ñuque Mapu fiel, cuando tú regreses al amanecer, en los guillatunes estaré también y guardaré tu nombre rogando en Tayil. Veiskai muten futachao, futachao geneche.
En la calle. Están en un campo que los van a sacar de ahí también y algunos los amenazaron que lo iban a prender fuego.
Recorte informativo. El otro periodismo.
¿Cómo fue el desalojo? Fue con mucha agresión. Hubo más de 300 policías. En algunos hogares entraron, cuando estaban durmiendo, entraron en la pieza, los sacaron y les decía que tenían que salir y después empezaron a echar las casas.
Hasta lo que te revienta la boca. Hay palos que siempre dicen que no, hay palos que si te buscan te embocan, y en esta vida no piden perdón.
FM Moreno 90.1.
radio.
Palomita, verte quiero.
Para informarte, nunca es tarde.
No sé a qué te referís, una verdadera dirección de derechos humanos, pero te cuento, si querés, que estamos haciendo en la dirección.
Sí, claro.
Lo de Memoria y Verdad y Justicia es lo que más sale a la luz, porque ustedes los periodistas lo que más me preguntan sobre Memoria y Verdad y Justicia.
Sí, en realidad vamos a convenir, Miguel, que hemos preguntado no solamente sobre ese trabajo, que lo reconocemos, es que la Dirección de Derechos Humanos ha tenido poca participación, incumbencia, desarrollo, involucramiento en hechos que tienen que ver con la violación sistemática de derechos humanos de hoy.
O sea, la dirección está, que faltan cosas, que tenemos que estar en más lados, tenemos que estar en más lados. Que no estoy en las tomas de tierra, Es una contradicción que tengo y es una discusión muy intensa y grande que tengo.
Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor.
Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conoce tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no coarta la libertad de expresión. Le pone un freno a la censura que aplican los monopolios mediáticos.
Por eso esta ley le permitirá participar de la discusión mediática a grupos que fueron excluidos hasta hoy de ese derecho.
Fortunato Malimasi, profesor universitario.
Y al mismo tiempo amplía la oferta y la libertad de opción para que numerosos periodistas y comunicadores tengan nuevos espacios de trabajo y no sigan dependiendo de pocos dueños a la hora de ejercer su profesión en libertad. Un sistema de servicios audiovisuales más independientes solo es posible sin monopolios que controlen a sus trabajadores.
Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática.
No se trata de oír. Es necesario comprender.
No se trata de hablar.
Es preciso comunicar.
No se trata de correr.
Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo.
Información que necesitas.
Venenosa. Dos que
guerreros rozando el suelo, los ojos negros atentos. Penny, Penny, arrástrate lento. Entro por el agujero en el cerco. Silencio. ¿Qué? Nada, solo un perro.
Un dedo apunta hacia... Arrancamos la última media hora del programa. Te recuerdo las vías de comunicación. 466-6559, mensajes de texto al 1561-5403-59. Micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. La propuesta vía mail para que nos acerquen las inquietudes. Está en comunicación telefónica Gabriela López. Gabriela, ¿cómo te va? Hola.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, no sé por dónde me vas a tener que ayudar un poco. No sé por qué lado entrarle. Yo decía en el día de hoy que, en el comienzo del programa, que la expresión y la manifestación que hacen ustedes debe ser tomada como una protesta y un insulto. Es decir, para mí es una puteada al orden establecido y que es un acto de violencia lo que realiza el gobierno, el Estado, respecto al trabajo, a las trabajadoras y a los tutelados. Pero al momento de presentar este paro de 48 horas desde ayer y hoy, ¿ustedes llegan a algún tipo de conclusión diferente? ¿Algo que les dé mayor cuerpo a la demanda, más fortaleza para seguir protestando, mayor continuidad en la lucha? Bueno, cualquiera de esas circunstancias planteadas, te escucho.
No, ¿qué tal primero, no? Pero más que nada yo creo que igual la fortaleza tiene que ver con poder lograr una continuidad, ¿no? A todo esto que estás diciendo vos que no queremos, ¿no? Que tiene que ver con el orden establecido, con la cuestión de la hegemonía, ¿no? Con todo lo que se está dando en la realidad y que, bueno, y que hay un sector muy amplio de la sociedad que no quiere ver, ¿no? Y esta respuesta, ¿no? Que ya ni siquiera son de políticas focalizadas, como eran en algún momento, ¿no? De políticas sociales focalizadas, sino cada vez más represivas, más hacia la derecha, nos tienen que convocar a nosotros como intelectuales, sobre todo, ¿no? Con otros, con para transformar, para poder conformar a algunos otros también en la población, ¿no? Y somos conscientes a la vez, ¿no? Que somos un sector marginal, que nuestra única fuerza es en la continuidad, me parece, ¿no? Y en esto de salir hacia afuera, ¿no? La desidia de parte del Estado, de todo, ¿no? Los distintos sectores, ¿no? Y es muy grande, ¿no? Hoy tendrían que estar, me dice acá mi compañera, firmando ya el bendito contrato, ¿no? Para el alquiler, pero bueno, nunca sabemos qué va a pasar. Igualmente, esto no termina con el tema del alquiler, porque esto volvemos a plantear que tiene que ver con lo que está por conformarse, por bueno, reglamentarse, que tiene que ver con esta reforma de la ley de ejecución penal, que como dijimos ayer también no viene a dar respuesta a la exclusión, a la criminalización de la pobreza, a la cuestión de este estado penal, ¿no? Que se produce, que desde el 2004 a esta parte, denunciado por organismos de derechos humanos como es el CEL, por ejemplo, no tan cercano al gobierno. Pero para esta reforma no le preguntaron a ninguno de estos organismos. Lo hicieron de la noche a la mañana, como hacen rápidamente, bueno, todo lo que va hacia la derecha, ¿no? Para en desmedro, ¿no? De la población, de los sectores populares.
A ver, no sé si compartís conmigo, pero te quiero decir esto. No es una reforma, es la profundización de algo que existe.
Exactamente.
¿No? Porque reforma significaría alterar lo que tenemos en vigencia. Acá no hay una alteración de lo que hay en
para
vigencia.
Para nada.
Sino hay una profundización de esta instancia de penalidad. Entonces, la creación de un cuerpo de agentes, si uno lo dice así, hay que entenderlo en la madurez y en la intención de querer saber. Es un cuerpo de agentes.
Exactamente,
¿verdad?
Y a veces lo que nos preocupa, ¿no? También, ¿no? Como un eje, es la no participación, justamente, ¿no? No solo del sector, lo que es los trabajadores sociales, sino de la sociedad en general, ¿no? Para poder decidir, no participación solamente, ¿no? Como se conceptualiza en general, ¿no? En la práctica, de hecho, los sectores políticos, ¿no? De poder decidir realmente, poder tener injerencia en la vida, ¿no? De las personas, digamos, ¿no? Cada uno.
Ustedes habían presentado, en algún momento creo que lo charlé con Luisa Pontelli, o bueno, la radio lo charló con Luisa Pontelli seguro, ¿algún tipo de inquietud en el Consejo Deliberante?
En general, bueno, nosotros...
Se mandan a todos lados.
Sí, por eso, sí. No es que lo desconocen. Hicimos, viste, esa actividad en la cual nosotros entramos, el Consejo Deliberante, bueno, volanteamos todo adentro, igual que al municipio, o sea, no desconocen la situación, además nadie puede desconocer la situación que tiene que ver con todo lo que es, lo que afecta, ¿no?, a la población en relación a la criminología, si se quiere, ¿no? Igual acá ahora te paso con Luisa como para abordar también lo que va pasando también en las universidades, ¿no?, y estas discusiones que se están dando, pero que ya te digo, son muy, muy, muy marginales, si se quiere, ¿no?
¿Hay discusiones?
Ese es el tema, bueno, hay que ver qué tanto se dan esas discusiones. Claro. Porque si no, no es solo leer lo que está en la reforma, sino justamente comprender la realidad, tratar de que eso, de generar preguntas más que nada, no es que tengamos la respuesta a todo eso, pero sí poner un piso en cuanto a lo que no queremos también, ¿no?
No,
si eso no, si no podemos definirnos lo que no queremos y desde qué idea del mundo nosotros queremos laburar, que tiene que ver con esto de la lucha de los derechos humanos hoy, ¿no?, en el día a día, es muy complicado la cosa. No, lo que yo quería remarcar, que creo que me olvidé ayer, algo muy concreto, que es por lo cual, digo, ellos pueden decir cualquier cosa del poder en cuanto a esto de las reformas que se producen desde el 2004 justamente a esta fecha, y son denunciadas incluso por los organismos, pero hay algo que es concreto, que ustedes, bueno, un día entrevistaron a un defensor, Casolati, que hizo el informe las cárceles de mala muerte, y es, no viene, por ejemplo, a reglamentar el trabajo, el 3% que dice la ley que está en vigencia, de ejecución penal, que es necesario implementar en los municipios, para las personas que salen de estar detenidas, ¿no?, para justamente este proceso, entre comillas, de reinserción social. No viene a implementar eso, ¿no?, que se cumpla de alguna manera el derecho. No, viene a todo lo contrario, ¿no?
Bueno,
te paso con...
Sí, solamente decir esto, que cuando le pude hacer la nota a Casolati, está la perversión que Casal había anunciado semanas antes, a esa charla que tenía con el defensor, que tenía el interés del gobierno de Scioli de otorgarle a quienes salían luego de estar privado de su libertad, algún lugar en los estamentos del poder público. Y aquí hay una ley que no está en vigencia porque no está reglamentada. Si estuviese reglamentada, está en vigencia. Entonces, no está en vigencia. Hay una ley.
Igual que esté en vigencia tampoco, digo, ¿no?
Tampoco, bueno.
No te asegura, pero digo por las intenciones objetivas que tendría, ¿no?, el gobierno, tanto nacional, provincial, para que esto se cumpla.
Por eso, coincido con vos en esto. Si estuviera en vigencia, no aseguraría nada, pero quiero decir, no está en vigencia, y lo que sí ha crecido desde la época que vos decís, año 2004 y antes para acá, y acá en Moreno tan solo mirar, porque esta es la propuesta del programa de hoy, miremos, y vamos a mirar acá en el centro de Moreno cómo se van construyendo los edificios. Y lo que dice esa ley era precisamente tratar de vincular a través de bolsas de trabajo en lo que es lo público y lo privado, a los que salen de estar privados de su libertad, en lo que es la obra pública, privada o pública.
Exactamente. De hecho, acá le negaron, digo, acceso a las cooperativas, como para darte una idea, ¿no?
Acá le negaron el acceso a las cooperativas. Sí. Bueno, gracias, Gabriela. Está por ahí Luisa Pontella.
Sí, espera un segundo.
Sí. Ya va a venir Luisa Pontella. Se va a acercar al teléfono. Recuerden ustedes que hay un paro de 48 horas, pero con actividad, no es un paro pasivo. Que están realizando trabajadoras del Patronato Liberado. Luisa, buen día, sí, ¿cómo te va?
Bien, bien, regularmente.
Bien, regularmente.
Sí, hay que tomar así, porque todo es como stand-by acá.
Bueno, ya hablamos un poco de lo que es el edificio, si el edificio en algún momento se puede alquilar.
Ajá.
¿No? Bueno, habrá un espacio para trabajar, ¿qué?
¿Para trabajar qué? Y yo digo que es para trabajar nuestras incumbencias de una manera correcta, o sea, que se respete la atención a la persona que viene a buscar asistencia o tratamiento y que tenga resguardado sus cosas personales, porque cuando en una entrevista lo hacemos frente a dos o tres personas que son... otras personas que también están poniendo en público su situación, en realidad no estamos cumpliendo con nuestro código de ética, ¿no? Este es un tema. Y el otro tema es a lo que hace a la tarea nuestra, que ahora estamos divididos, ¿no? Somos 6 profesionales en el Cancholí y otro tanto allá en Perón. Este tema de no tener a mano la coordinación, la tenemos que llamar por teléfono, la tenemos que ubicar en su lugar de trabajo.
¿La coordinación, vos decías, la coordinadora?
Exacto. Entonces, esas cuestiones que hacen a lo físico directo, que se han interrumpido de alguna manera, ¿no? Esperar que la coordinadora pueda firmar nuestros expedientes en el momento que ya pueda venir para acá o que se lleva los expedientes para allá.
¿Y si no firman los expedientes, qué ocurre?
No, ocurre que se queda atrasado el tema de la agilidad de envío de esos materiales. Ajá. Al juzgado, tribunales, que creo que en lo que la persona puede lo está haciendo, no digo que está haciendo mal, simplemente digo que hay estos ruidos entre medio de esta distancia que se ha colocado.
Claro.
Y bueno,
ustedes en Yoli y los otros en Perón.
Exacto.
En el CPA.
Y aparte, bueno, sí. Si yo te planteo así, puede ser que alguien diga, bueno, pero en su momento todos estábamos invitados a participar de mudarnos, vamos a decir, ¿no?
Sí.
El tema es que nosotros nacimos como una delegación, donde éramos un grupo de trabajadores todos al unísono, y luego se dividió en 2 delegaciones, y todo transcurrió en este lugar, y ahí nació porque nosotros queríamos un mejor lugar, porque éramos 2 delegaciones y porque las cuestiones materiales y útiles que teníamos no eran suficientes para dar respuesta a nuestra tarea. Con lo cual, la incomodidad de lo edilicio, la falta de limpieza, las cucarachas, el baño que ahora lo han mejorado, pero en el momento del baño no lo pudimos usar mucho tiempo, porque se inundaba todo, se llovía. Y bueno, pasamos muchas cosas como lucha general entre todos. Entonces, este grupo que se quedó acá no coincidía en apartarse de aquella meta que nos pusimos todos, porque si nos íbamos, quedaba el otro grupo acá con las mismas problemáticas. Y nosotros, ir a Perón, no es que salvamos ninguna distancia, quedábamos engrampados en otra situación que no era tampoco, bueno, yo creo que si nos fuéramos, porque lo planteamos nosotros, si nos fuéramos las 6 que estamos acá, más los 6 que están allá, ese ámbito no sirve para este grupo de delegación 2. O sea, no estamos pidiendo nada loco. No estamos pidiendo nada loco. Lo loco es que no
lo escuche. Loco es que estén así. No, lo loco es que estén así.
Pero bueno, es por eso que también esperamos que en algún momento se dé esto de que se reconozca que la tarea que se hace desde este lugar es una tarea insalubre muy seria. Porque se trata no solamente de nuestra salud mental por el trabajo, también por las cuestiones que hacen a buscar una mejor manera de trabajar con nuestra sociedad, de dar respuestas que son siempre muy lejanas, de los insumos, los recursos, y estas cosas que las dificulta el mismo sistema político, porque realmente nosotras podemos parecer que somos molestas, pero realmente estamos pidiendo algo que es correctamente justo, que es lo mínimo que deberíamos tener, un lugar correctamente acorde a nuestra tarea.
Luisa, recién en la charla que mantenía con Gabriela, en el intercambio de opinión, ¿no?, y tratar de reflexionar un poco en la sociedad en la que vivimos todos, todo lo que es el sistema punitivo, le decía ella que no hay una reforma, sino hay una profundización. Hay un ajuste en cuanto a la creación de un cuerpo de agentes, y al pasar mencionó que hay algunos espacios en la universidad donde se da algo de discusión. A ver, me interesa saber cuál es el eje de la discusión, si es que se da ese marco para debatir y para intercambiar opiniones serias.
Lo que pasa que sí, ¿cómo te puedo decir? Yo estuve participando ayer en la jornada de ejecución penal que se da en la Facultad de Derecho, en la UBA, y el día de ayer fue trabajos en las cárceles, educación en las cárceles argentinas, cárcel y género, discriminación en cárcel, ejecución de la pena privativa de libertad en el sistema penal argentino, reformas necesarias. Pero de todo esto, lo que quedó claro es que los jueces observan que tenemos un Estado gendarme que se ha impuesto en el mundo. Esto no escapa a nuestro territorio. Por otro lado, el tema de la discriminación en las cárceles señalaba, por ejemplo, el tema de que la persona al salir en libertad con esa estigma no puede conseguir un trabajo. Se planteó el tema de la de que esta problemática en realidad existe, la discriminación, esto porque participaba el INADI en esta jornada y uno de los exponentes dijo, bueno, a mí me gustaría que se hablara de la discriminación que existe al interior de las cárceles, no solamente cuando la persona sale. En el tema de la ejecución de la pena privativa de libertad, se habló, por ejemplo, de que en realidad el juzgado de ejecución debería dar respuesta al tratamiento y la asistencia, y no así al control. Por lo cual, hoy hablando con mis compañeras, lo que se estaba hablando allí era de que este tema de la reforma de crear la Secretaría de Control. Así, en definitiva, la discusión giró en el tema de que la situación de los juzgados de ejecución penal está sobrepasado de trabajo. El juez de ejecución está mal visto como un juez que no hace nada, que solamente es administrativo. Y en realidad la mayoría acordó que en realidad le pusieron todos los institutos. Institutos le dicen a los distintos esquemas de libertad condicional, libertad escarcelado.
Acá el instituto es el de la prisión preventiva. Acá el instituto es el de la prisión preventiva.
Bien, la prisión preventiva están en total desacuerdo que esto se haya exagerado de tal manera que se hayan poblado las unidades, las comisarías de personas que están supuestamente culpables y nunca terminan de serlo, y cuando lo son, a veces pasó la persona detenida más tiempo de que le correspondía por la pena, ¿viste?
Cuando decís que no están de acuerdo, ¿te referías a los jueces que disertaron?
Claro, claro.
¿Y son jueces?
Jueces, defensores. Había jueces y defensores.
No están de acuerdo, pero la ola hace que sea la institución prisión preventiva, claro, más o menos.
El tema que no sé por dónde pasa, yo voy y escucho.
No, está
yo
bien.
Traigo
no.
esto y la no. verdad que creo que lo que dijo Zaffaroni en definitiva al cierre es que la cosa es muy compleja,
claro,
y que no va a depender de la posición o el pensamiento que tengan un grupo de personas.
No, desde ya. A ver, reflexionemos un segundo, porque podemos hacerlo en el marco de las 48 horas de paro de las trabajadoras del patronato. Uh-huh. Es complejo, es cierto. Diría, antes había mayor o menor complejidad. La cuestión es saber si esta institución de la prisión preventiva golpea a una clase y tiene esa mirada selectiva.
Sí, sí, lo aceptaron.
Eso lo aceptaron.
Sí, 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 bueno. Totalmente en contra de que esto esté pasando, porque lamentablemente es a los pobres a los que se detiene, y es más, el INADI reconoció haber hecho una encuesta y de esa encuesta surgió que lo que más se discrimina es la pobreza, con lo cual no es solamente la pobreza sino los pobres, y quiénes son los que se invisten con la pobreza, con su imagen y sus acciones, están en el patíbulo, vamos a decir.
Entonces, podemos hablar entre nosotros acá, en esta radio, que se profundiza un esquema que es histórico. ¿O en qué momento de tu carrera, te pregunto a vos, en qué momento de tu carrera observaste que el sistema punitivo no tenía esa mirada objetiva y selectiva hacia una clase en particular? ¿En qué momento?
Yo, mira, empecé a trabajar acá en el 2005. Así que yo antes de esto no tuve un contacto con este tema. Pero a partir de allí, nosotros atravesamos el final del 99 y la depresión del 2001, con lo cual eso fue un escándalo a nivel cuánta población quedó desenganchada del sistema social.
Ajá.
Y con eso ya veníamos arrastrando toda la década del 90 con las reformas. Con lo cual, ¿cómo paraban los que sobran? Porque todo lo que pasa es la parte sobrante de esta sociedad que no tiene trabajo, que no accede a estudiar, que no accede a capacitarse y que, bueno, entonces hay que hacer algo con ellos. Y es lo que pasó en Europa, en algunos países también, y lo está pasando.
Y ahí tiene un doble efecto.
Y bueno.
El que sobra, se siente que sobra.
Uh-huh.
Y el que está en la línea delgada de sobrar o estar, va a hacer lo imposible para no ser un sobrante.
Claro.
Y sí es un gran trabajo, entonces. Sí es un gran trabajo. Yo quería compartir con vos, para ir cerrando, que este informe del MIDE, que es del Observatorio Social Legislativo año 2011, dice que de las 27.395 IPP, que son las instrucciones penales preparatorias, ya que estuviste en la UBA escuchando cómo disertaban aquello sobre lo que es lo penal, en el año 2010 fueron 27.000 instrucciones.
Claro.
¿Sí? Solamente 292 IPP tuvieron la audiencia prevista en el artículo 308 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Y estoy hablando de 27.000 instrucciones penales preparatorias contra menores de 18 años.
Claro.
Solamente 290.
Claro, de la
audiencia prevista en el Código 308, el Código Procesal Penal, que dice que el fiscal, solamente cuando tiene todos los elementos, y utiliza una palabra que califica, elementos vehementes, dice,
claro,
se tiene que dar la instancia de tomarle declaración al menor en presencia del defensor.
Claro.
De 27.000 en 290.
Claro, ayer, por ejemplo, uno de ellos, de los expositores, decía, hay que ver la situación de la lontananza, que no es lógico tener los juzgados de ejecución a distancias más de 1.000 kilómetros.
Claro.
Cuando se pide que se traslade a la persona, siempre aparece un conflicto. Entonces, esa
acá
persona
hay,
no Lisa, llega
hay
a...
Hay una defensora acá, que es la ex concejal Mariana Roncoroni, una defensora de menores. Y ahí está. ¿Qué puede hacer una defensora ante un día que tiene, no sé, 10 intervenciones probables de menores en delitos? Elige uno.
Claro.
¿Qué es lo que puede hacer?
Claro.
Está bien pensado, ¿eh?
Bueno, pero...
Perversamente pensado.
Pero se plantea el tema. Se plantea. No es que no... El tema es qué se hace con eso, porque
pero
yo
bueno,
escucho... Sí. Y veo que hay como una molestia. También ayer se habló del artículo 14 que señalaban ellos que es discriminatorio y que no permite la reintegración real, ¿no? O el reingreso a la sociedad. Por otro lado, también se planteó que la reincidencia, en muchos casos pensaron algunos jueces, dicen no iba a durar mucho, pero lamentablemente quedó y esto marca también una situación de discriminación permanente con quien ha pasado por una causa penal. También se planteó esto y bueno, aparentemente Zaffaroni a último en el cierre dijo que él lo había intentado con su voto en un momento, pero que está buscando la manera de volverlo a reinstalar. Porque el tema de reincidencia hoy es algo que prácticamente todo el mundo que va a buscar un trabajo... le piden la reincidencia.
Bueno,
se ha popularizado.
Se popularizó, mira.
Claro, entonces también es otro problema. Pero
se habla, me decís vos. Bueno,
por lo menos se habla. Ahora, ¿cómo se va a resolver toda esta cuestión? No tengo la más pálida idea.
Yo tampoco. Mira, te voy a decir, soy nihilista. Cada día soy más nihilista.
Claro.
Pero bueno, es lo que podemos hacer y charlar, es una forma. Bueno, estamos hablando el tema.
Bueno, querido.
Lisa, gracias.
Gracias,
hasta
luego.
11 de la mañana en punto. Tenemos preparada la tanda. Y luego nos despediremos con esto que el título es el debate de fondo. extractivismo, gobierno y pueblos originarios. Es una nota vieja, podemos decir, ¿no? Es del año 2010, del año del Bicentenario. Pero fue publicada en MU en octubre de 2011. O por lo menos lo que tengo aquí arriba, octubre de 2011. Y es el encuentro que tuvo Cristina Fernández de Kirchner con aquella movilización de pueblos originarios más cercana al gobierno de los que después se desplazaron cuando la 9 de julio se vistió de color y fiesta. Para que vean que sí hay una decisión política clara, evidente e inmodificable. Y recordar las frases de la señora Presidenta de la Nación en ese encuentro privado que se pudo conseguir el audio y se publica en MU, me parece revelador en muchos aspectos. No para decir qué barbaridad, yo lo pensaba, sino como decía recién Luisa Pontelli, ¿qué hacemos? 11 de la mañana.
Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Países en desarrollo.
Países en desarrollo.
Es el nombre con que los expertos designan a los países arrollados por el desarrollo ajeno. Según las Naciones Unidas, los países en desarrollo envían a los países desarrollados 10 veces más dinero que el que reciben por la ayuda externa. De este concepto se desprende otro término que es países en vías de desarrollo, que son básicamente los países que están en Pampa y la Vía. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
Fin de espacio publicitario.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de música.
Ustedes acompañaron el desalojo de estos hermanos.
No. Nosotros no acompañamos ningún desalojo. Nosotros acompañamos la que se llevara a cabo el acuerdo que se había firmado y que lo había firmado también.
Claro, pero ellos no decidieron irse.
Pero eso, ¿quién te lo dice? Si los compañeros lo decidieron en una asamblea. Los compañeros decidieron en una asamblea irse.
¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información.
Si estás entre volver y no volver, si ya metiste demasiado en tu nariz, si estás como cegado del poder, tírate un cable a tierra. Y si tu corazón ya no va más.
El título de la nota dice: el debate de fondo, extractivismo, gobierno y pueblos originarios. La bajada, una masiva e inédita marcha de pueblos originarios llegó en mayo de 2010 a Plaza de Mayo. Sus representantes fueron recibidos por la presidenta. Nunca trascendió el contenido de esa reunión. Darío Aranda pudo acceder al audio que registró ese encuentro en el que se debatió a fondo el modelo extractivo. Esta nota no fue publicada en Página 12, en donde escribe Darío Aranda. También sirve el repaso muy breve de este contenido, que es algo más que periodístico, para entender y para completar qué ocurre con la comunidad COM. Cuando vinieron a Capital Federal, acamparon en Plaza de Mayo y querían hablar con la presidenta de la Nación. Nunca los recibió. Los recibió el ministro del Interior, Florencio Randazzo. Y está marcado y está subrayado el material que me parece interesante compartir. Higidio Canteros es del Consejo Nañonoc, COM. Dice: ¿para qué vamos a pedir escuelas? ¿Para qué viviendas? ¿Para qué vamos a pedir salud si no hay territorios donde los pueblos indígenas puedan estar? Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén: nuestra propuesta tiene como ejes la reparación territorial, reparación cultural y educativa, reparación económica. Todo esto le iban diciendo la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Milagro Sala, de la Tupac, de Jujuy: la ley en mi provincia no se cumple. Hay una ley que dice que no hay que desmontar la tierra nuestra y se sigue desmontando. Se sigue destrozando el medio ambiente. Tenemos claro que los pueblos originarios no se están teniendo en cuenta y queremos que se comience a tener en cuenta. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner: las cosas han cambiado. El mundo ha evolucionado y si te descompones y te tengo que operar, no te puedo operar en el medio del monte. Te tengo que operar en un hospital. ¿Se entiende lo que digo? Esto es textual de la presidenta. Porque si no, caemos en lo otro, que es el indigenismo, como una deformación de respeto a las culturas de los pueblos originarios. Además de trabajar mucho, hay que hacerlo con la inteligencia y racionalidad de conservar los grandes valores culturales que cada pueblo trae, pero también aceptar las cosas que la modernidad nos da para poder vivir mejor. Milagro, el tema del petróleo. Bueno, el petróleo es una cosa que la necesitamos también, porque yo quiero contarles como presidenta que si no tenemos el petróleo lo tengo que importar. y si lo tengo que importar, tengo que destinar muchos recursos que los podría destinar para otras cosas. Si lo encuentro acá, en el país, es mejor para todos. Esto no sale en el artículo, lo escuché ayer. YPF en Loma de la Lata descubrió más petróleo. Es YPF. Y que le expliquen en la escuela a los jóvenes que no es yacimientos petrolíferos fiscales en manos del Estado. Se lo explican, sirve. Esto no significa que la gente que por allí necesariamente, y fíjense que estoy diciendo algo que por ahí alguien va a querer tirarme un piedrazo por la cabeza, pero como yo digo lo que pienso, quiero serles absolutamente sincera. Si hay petróleo en un lugar, y los que están allí tienen que ser, en todo caso, llevar a ese contingente de compañeros a otro lugar exactamente con las mismas características y condiciones, pero no podemos dejar, Milagro, de sacar el petróleo porque lo necesitamos para poder desarrollarnos, para poder vivir. Creo que tenemos que ser, por sobre todas las cosas, inteligentes. Ser inteligentes no nos va a hacer menos tributarios de nuestras culturas originarias. Al contrario, lo que tenemos que hacer, en todo caso, es poder participar de los beneficios de esas cosas que se encuentran y lograr que, si te vas a otro lugar, en ese otro lugar existe una escuela, un hospital, un dispensario. O sea, utilizar nuestra inteligencia para poder negociar. No fue clara la presidenta de la Nación. ¿O sí? Cuando en una frase yo digo lo que pienso, no está claro ahí, se entiende, que si encuentran petróleo y vive gente, lo sacan a patadas. Y como hay que aprovechar el desarrollo, porque lo que se extrae, le puede dar una escuela. Miren lo que dice la presidenta, ¿eh? Una escuela, un hospital, un dispensario. Tendrán la escuela, el hospital y el dispensario en tanto puedan hacerse de los recursos que son estratégicos y que le dan el beneficio a un sector exclusivo. No el único, pero exclusivo a la hora de tomar los beneficios. La presidenta le está diciendo a ese cuerpo de delegados de distintas comunidades que hay que ser inteligentes, hay que aprovechar el desarrollo, hay que obtener los beneficios. Pasa Argentina Quiroga. Le dice a la presidenta, tenemos más de la mitad de nuestra provincia desértica. No hay agua. No tienen agua los pueblos para tomar. ¿Qué tendremos que hacer? Una marcha por el agua, son muchas marchas ya. Delfín Jerónimo, del pueblo de Aguita, de Tucumán. Dice, todos hemos sufrido en estos 200 años. Perdón. Señora presidenta, la pregunta es, nosotros hace un par de semanas hemos presentado documentos con una serie de puntos y problemas que atraviesan a todos los pueblos indígenas. Y el objetivo de hoy era llevar una respuesta concreta de usted. Quería saber si ha llegado usted ese documento y si tiene alguna respuesta. Y la presidenta respondió, todos hemos sufrido en estos 200 años. Es más, hay un montón que ni siquiera lo pueden contar, porque no están, más o menos 30.000. Había compañeros míos y de mi edad y desaparecieron. Esta es la respuesta que le da a lo que decía Paz Quiroga. No, perdón, Delfín Jerónimo, del pueblo de Aguita de Tucumán. Si le había llegado la carta a la señora presidenta de la Nación para saber si podía llevar él a Tucumán respuestas concretas. ¿Cuál fue la respuesta en ese momento de Cristina Fernández de Kirchner? Todos hemos sufrido en estos 200 años. Es más, hay un montón que ni siquiera lo pueden contar porque no están, más o menos 30.000. Había compañeros míos y de mi edad y desaparecieron. O sea que yo creo que el respeto por los sufrimientos debe ser por el resto de todos los que hemos sufrido en estos 200 años. Ahora estamos un poquito mejor que hace 100 años y un poquito mejor que en 2001 cuando en esta Plaza de Mayo no reprimieron a los indígenas y a los pueblos originarios, que no estaban. Reprimieron a argentinos que vivíamos aquí, que vinieron a protestar por lo que estaba pasando. O el 14 de junio, cuando yo estaba y vinimos a protestar por lo que estaba pasando en Malvinas, en 1982. La historia, contémosla completa, y no pensemos que la historia empieza y termina con nosotros mismos. Esto no es así. No es así. No hay nada más que agregar. La historia empezó en el año 2003 para Cristina Fernández de Kirchner. Nos vamos. ¿Sí? Hasta mañana. ¿Tenías preparado algo? Música. Bueno, dale, vamos con música.
Suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Todo lo que Wicca toca, lo destroza. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Venenosa, agua venenosa, agua venenosa.
Dos guerreros rozando el suelo, los ojos negros atentos. Penny, Penny, arrástrate lento. Entro por el agujero en el cerco, silencio. ¿Qué? Nada, solo un perro. Un dedo apunta hacia el camino.
Hoy en la operación técnica y puesta en el aire estuvo Cintia Medina, también en la producción general, quien les habla, Rubén Bustamante. El tema se llama Recuperación de la Tierra y lo seguimos escuchando. Hasta mañana, que la pase bien.
El tiempo parece estar muerto. Recuerdo a mis ancestros. Lo hacemos por ellos, por nosotros, por todo lo nuestro. Gente de la tierra, 10 veces venceremos. Convencidos que esta lucha es justa. No nos asusta si nos acusan de ser quienes usan métodos violentos. Porque sabemos que Forestal Mininco es la causa de todo nuestro sufrimiento. Y que ellos mismos son los dueños de los medios que hoy están mintiendo, diciéndonos infiltrados, subversivos. Yo digo que crecimos aquí mismo en este mundo con un patrón abusivo y un salario indigno. Y teníamos suerte porque otros se enfrentaban a la muerte sin tierra, animales, ni cosecha para el sustento. Este dolor lo siento como flecha en mi pecho. Pero sigamos con los hechos. El recorrido del camión fue estudiado cuidadosamente. La operación no es un atentado contra gente, sino contra el capitalismo. Bosques nativos, usurpados en 5 siglos de imperialismo. El empresario maderero es nuestro carcelero. El gobierno es nuestro represor. Ya estamos casi en el puesto perfecto para completar nuestra misión. La sangre del estraro invade mi corazón. Mapuche es mi nación. Mi pensamiento es mi acción. Mi dignidad la mecha. Prendo fuego, lanzo la botella y espero la explosión. Ahora con calma, mochila al hombro, arrancamos saltando troncos, rabio en la palma de la mano. Somos igual que dos esclavos escapando, rápido, despacio, pero no desesperados. Tranquilos, vivimos en este espacio hace años. Cada árbol del bosque es nuestro aliado. Pasando el primer poste en el camino, oímos gritos de guardias. Los dos llegamos juntos, han pasado solo 10 minutos y suenan las sirenas. Mis venas se llenan de pena, recuerdan las cadenas de los Penny que enfrentan largas condenas. Por pensar que la madera es más que leña y la tierra más que un recurso. Subo al auto, me saco los paños asociados al daño causado al empresario. Un escaño más avanzado en este largo conflicto heredado desde mis antepasados. Me saco la capucha, más frío que la chucha. Mañana estarán los diarios, mañana quizás vengan a buscarnos. Pero tarde o temprano, mañana será el tiempo de mi pueblo maltratado. Todo lo que Wicca toca lo destroza. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Todo lo que el Wicca toca, lo destroza. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa. 10 barrotes y 4 paredes me separan de mi libertad. Y no caí en estas redes por casualidad, sino por luchar contra la fuerza de acción que han ocupado nuestras tierras desde que llegó Colón. Veo la luz y me alimenta el Nehuen de los guerreros verdaderos que cayeron desde Temuco hasta el Cerro Huelén. Huehuaín Peñi, Huehuaín Lambien. Entre rejas recuerdo cada secuencia del evento. Allanamiento en la comunidad. Despierto con los gritos de nuestros niños hambrientos. Pero esta vez presiento que no gritan por comer. Es el poder que llega a imponer su orden de mente. Sin orden de arresto, pero con complicidad del presidente. Porque este es un frente de guerra desde que los mapuches decidieron recuperar la tierra. Incomunicado, detenido, sin abrigo, mis enemigos aplicando la ley de seguridad interior del Estado. Legislación antiterrorista, pinochetista, hace frío. ¿Acaso el hombre vino al mundo para dirigirlo? Porque los Wicca quieren dividirlo, rompiendo el equilibrio natural, el ser humano con su entorno y su comunidad. Che,
Mapu, Nehuen, gente, tierra, fuerza, ven, entiende por qué no comprenden que la tierra no se vende, que todo es de todos si y nada nos pertenece. Forestales, transnacionales, convirtiendo el suelo fértil en desierto, plantando el pino, insigne asesino, aterrorizan niños, desalojan a los míos de sus nidos, y el gobierno protegiendo inversiones, negociaciones por un lado, por el otro, represiones, cómplice de destrucciones, futuras generaciones pagarán, porque a este paso nada dejarán, nada dejarán. Ayer dictaron mis sentencia, 5 años y 1 día, la penitencia por haber osado levantarme. Caupolicán, dame fuerzas para prepararme para lo que viene. ¿Cuántas veces puede un solo hombre enfrentar la muerte? Mi gente defiende nuestro derecho a vivir, nuestro derecho a existir, nuestro derecho a ser pueblo y como pueblo decidir. Autonomía y territorio, autodefensa y rebelión, guerra de liberación contra el opresor. Yo solo soy un loco, pero una nación se prepara para dar a luz la victoria. La historia nos demuestra, la solución es nuestra. Estrategia, resistencia y construcción, tradición, religión, Mapudungun, Quillatún, Machitún, Chiquilla, Mabun. ¿Quién es el cobarde? ¿Quién es delincuente? ¿Quién es terrorista? ¿Quién mata a la gente? ¿Quién es invasor? ¿Quién llegó primero? ¿Quiénes impusieron esas leyes que ellos dicen que mi pueblo está rompiendo? ¿Quiénes son violentos? ¿Ellos son nosotros? ¿Quiénes son los mentirosos? ¿Quién les pidió su dinero y sus enfermedades? ¿Su gobierno y sus empresas forestales? Todo lo que nunca toca lo destroza. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Todo lo que nunca toca lo destroza. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.